La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
El último viernes 29 de julio, en el Salón Saúl Ubaldini de la Confederación General del Trabajo, se reunieron dirigentes de la CGT, como Héctor Daer, uno de los co-secretarios generales, también el secretario de Cultura, Miguel Ángel Paniagua, con el ministro de Cultura, Tristan Bauer, y con el ministro de Educación, Jaime Persic. En ese marco es donde se presentó y se dio a conocer la posibilidad de que el edificio histórico de la CGT sea nombrado como Patrimonio Mundial de UNESCO. Precisamente para hablar de esta cuestión, profundizando en un tema que para nosotros es importante, le damos la bienvenida al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y también secretario de Cultura de la Confederación General del Trabajo, Miguel Ángel Paniagua. Miguel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa los saludamos y le damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo y Daniel.
Bueno,
a ambos. Y buenas tardes también a toda la audiencia de ustedes.
Miguel, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se impulsa la misma? ¿Y cuáles son las respuestas que han dado, han obtenido hasta el momento?
Esto fue a instancias de una propuesta hecha por el Museo de Trabajadores y Trabajadoras de Dinamarca, por los gremios daneses, uh-huh, que presentaron ante la OIT, ante la UNESCO, la posibilidad de que lugares históricos, emblemáticos, de trabajadores, durante el último periodo del siglo XIX y el siglo XX, sean declarados patrimonio histórico mundial, ¿no? Hasta el momento hay 8 edificios que están impulsados por los gremios daneses, que son 2 de Australia, 1 de Canadá, otro de Reino Unido, otro de Bélgica, otro de Finlandia y otro de Ucrania, y también la CGT de Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que los otros días, como bien decías vos, nosotros tomamos esta iniciativa y bueno, estamos trabajando, por supuesto yo estoy haciendo las gestiones en conjunto con todo el resto del Consejo Directivo de la CGT, fundamentalmente con los secretarios generales, y bueno, en ese marco tuvimos esta reunión a la que hacía referencia vos con el Ministro de Cultura, Stan Bauer, y el Ministro de Educación, Jaime Persic, el 29, quienes por supuesto se pusieron a disposición y pusieron a disposición sus equipos técnicos para poder cumplimentar con todos los requisitos, que son muchísimos, no es fácil, uh-huh, como para tener la posibilidad cierta de que la UNESCO nos declare el patrimonio de la humanidad, ¿no?
Uno, Miguel, ¿cómo le va, Daniel? Uno de los requisitos, claro, debe ser acreditar historia, ¿no? Documentar la historia, en este caso, del edificio de Azopardo, Miguel, que, claro, tiene una historia que...
Exacto.
Está documentada, habrá que clasificarla, no sé cómo es el mecanismo para preparar una carpetita, digamos, y mandarla. ¿Cómo es?
Que va a ser bastante abultada, porque si algo tiene nuestra CGT de Azopardo 802 es historia.
Y ese salón, ¿no? Ese salón,
el salón Felipe Valiente, es un salón emblemático donde se realizaron grandes debates de trabajadores, en momentos históricos, momentos también diríamos difíciles, sí. En los que se tuvieron que tomar medidas y hubo debates y hubo posiciones históricas. Uh-huh. En el edificio Caso Pardo, sí. El terreno fue donado por la compañera Evita a través de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, y fue inaugurada por el teniente general Juan Domingo Perón, nuestro sí, líder.
No me quiero equivocar, pero es 1947 o por ahí.
Claro,
¿no? 1947.
No. Fue construido en la década del 50.
Ah,
fue donado el terreno cuando estaba Evita en vida. Ah, correcto. Ajá. La CGT en realidad se fundó el 27 de septiembre, como ustedes saben, uh-huh. de 1930, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero su mayor protagonismo histórico lo tuvo a partir del 43, en que asume Perón la Secretaría de Trabajo, uh-huh. Durante el gobierno de Farrell. Y después, obviamente, él modeló o creó nuestro modelo sindical y fue moldeando a los dirigentes nuevos que iban apareciendo por miles, ya que todas las actividades fueron sindicalizándose, todas fueron organizándose, y hubo una etapa realmente muy muy gloriosa de la Confederación General del Trabajo, que fue del 45 al 55, y después también...
Y después también haciendo eje,
más sacrificada,
eje de la resistencia, ¿no?
La resistencia, la llevó adelante el movimiento obrero a través de sus 62 organizaciones. Uh-huh. Porque la CGT, una de las primeras cosas que hizo la dictadura fusiladora del 55 fue robar el cadáver de Evita, que estaba descansando por expreso pedido de ella dentro de la CGT, claro. Donde hoy tenemos un museo dedicado uh-huh. a esa historia, uh-huh. Que te invito a que lo conozcas,
sí.
Ahí está el lugar donde estaba su resto hasta el 55, y también está el lugar donde el médico Ara, el español que hizo el trabajo de mantenimiento del cuerpo para que no
Miguel,
sabe a qué me refiero.
Sí, para preservar
el cuerpo. Todos estos elementos están cuidados y protegidos en la CGT como
corresponde,
testimonio histórico.
Bueno, el edificio también fue víctima de los bombardeos, porque allí en la terraza se asesinó a un militante, a un dirigente sindical que estaba resistiendo, ¿no? En ese periodo.
También en la terraza, sí, bueno, eso, no es en la terraza, pero también en el edificio han vivido algunos secretarios generales, ¿no?
No, claro, ahí estuvo viviendo Saúl Ubaldini, claro, últimamente. Y también tenía pasaba muchísimo tiempo José Ignacio Rucci.
Rucci, claro.
Tiene una historia muy rica realmente.
Y además, arquitectónicamente es muy buen edificio, ¿no?
El Salón Felipe Valiese lleva ese nombre en memoria de un compañero de la UOM, sí. Un delegado de base, que en el año 62 fue secuestrado por la policía, torturado en una comisaría y hecho desaparecer. Nunca más apareció el cuerpo y pasó a ser el primer desaparecido.
Así es, así es.
Razón,
Felipe Valiese.
Miguel, para finalizar.
En la cuestión política, la primera desaparecida fue Evita, ¿no? Pero
sí, como, está bien como marcado
como
esto.
Delegado
sí.
gremial, como activista gremial, fue Felipe Valiese, sin duda, ¿no?
Para finalizar, ¿cuándo podremos saber si esto termina de encaminarse y si la CGT puede estar, el edificio de la CGT puede ser nombrado como patrimonio cultural mundial. ¿Cuándo se podría saber esto?
Mirá, va a llevar un tiempo, porque hay que recopilar un montón de elementos que se deben aportar al expediente que se elevará a la UNESCO. Hay varias comisiones que tratan este tipo de cuestiones. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso y lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Educación. La verdad es que estamos muy entusiasmados, creemos que tenemos todos los elementos para poder ser considerados por la UNESCO como monumento histórico nuestra querida CGT. Pero de todas maneras no puedo decirte ciertamente una fecha, pero estamos trabajando, sí, con mucha responsabilidad y con mucha ganas, diríamos, ¿no?
Va a dormir poco, Manuel. Miguel me parece, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer?
Pero vale la pena. La verdad que es una satisfacción muy grande llevar adelante esta tarea. Por más que no podamos lograrlo, por lo menos hacer el intento, que yo estoy, te digo la verdad, Gustavo y Daniel, yo estoy seguro que lo vamos a lograr.
Bien.
Porque tenemos algunas señales, diríamos.
Y un poquito de historia también, ¿no?
ni hablar, ¿entendés? Vos te imaginás que Evita haya pedido en vida que después de muerta descansaran sus restos en la sede de la CGT, donde enfrente está la Facultad de Arquitectura, estaba la Fundación de Ayuda Social de Eva Perón. Evita tenía un profundo amor y cariño hacia la CGT, ¿no? Y el hecho de pedir que sus restos descansaran en la sede, realmente te da una pauta del valor extraordinario que tiene nuestro edificio. Bien. Solamente en ese aspecto, ¿no? Por lo que es Evita, no
así
solo
es,
para el
así es.
Sí, Miguel, no, hoy día trasciende en nuestro país, es una persona internacionalmente respetada, conocida y admirada en muchos casos.
Miguel, le agradecemos mucho la nota, la explicación, le deseamos mucha suerte, acá estamos para colaborar en lo que podamos y nos comprometemos a llamarlo en otro momento para hablar sobre qué está pasando con el sindicato, cómo ven el tema del sector, así que en otro momento lo vamos a molestar para temas concretos.
¿Cómo no? Yo aprovecho, le digo, le informo, aprovecho. Esta mañana firmamos un convenio de capacitación con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Trabajo para toda la actividad del audiovisual y del espectáculo y del cultural, donde estuvieron, por supuesto, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica, el TICA, bueno, estuvimos nosotros, esta televisión, está el Salsay. Me parece muy importante porque eso tiende a la formación y capacitación de los delegados sindicales en todo el país y sobre todo en el tema de la digitalización y de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de trabajo que indudablemente antes de la pandemia venía despacio, diríamos. Y con la pandemia irrumpió abruptamente en la vida de los trabajadores argentinos, ¿no?
Miguel,
y ya está para quedarse, así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y capacitarnos y capacitar a nuestros compañeros para que podamos neutralizar lo que más podamos los efectos negativos que tiene este nuevo mundo del trabajo. Y también tratar de potenciar lo positivo que tenga.
Miguel, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia. Le mandamos un abrazo grande. Gracias.
Muchas gracias, compañero. Un abrazo grande. Muy amable. Hasta luego y a sus órdenes.
Gracias, igualmente. Así pasó por nuestro programa el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y también secretario de Cultura de la Confederación General del Trabajo, Miguel Ángel Paniagua.
La periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.